Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Buenos días, gracias por seguir con nosotros en este viernes 13. Estamos en Cúrlagos en Red y lo que estamos escuchando es El Alma y el Cuerpo. Esto es de la banda colombiana Bomba Estéreo con su disco Elegancia Tropical del 2012.
Me quemo.
Con esta delicia de música le damos la bienvenida a Acúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Qué gusto saludarlo esta mañana de viernes, viernes 13 nos decía Ale, y estamos en el 104.7 de frecuencia modulada. Gracias por sintonizarnos, o si nos encuentra en www.radio.udg.mx, también muchísimas gracias. Mi nombre es Marina Ortiz y saludo con mucho gusto también a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos, también lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora, en la que tendremos mucha información para compartir con usted.
En este viernes, en nuestra sección literaria a pie de página, conmemoraremos el nacimiento del poeta chileno Pablo Neruda y le compartiremos un dato muy curioso a propósito de este poeta.
Así es, y bueno, también en nuestra sección Tomémonos un Tinto y Hablemos de Ciencia, Ciencia en Red, con la doctora Viviana Mesa, hablaremos o nos dará, transmitiremos la participación sobre el aceite de palma. La doctora Viviana Mesa no puede estar en vivo porque, bueno, tiene un problema de la garganta, no puede hablar muy bien, pero desde aquí, desde estos micrófonos, le mandamos un fuerte abrazo y que se recupere pronto.
Y bueno, agradecemos a quienes hacen posible este programa. Saludamos en controles técnicos al ingeniero Rodrigo Mata y próximamente también aquí cerquita a la licenciada Fabiola González. En la producción de Acúlagos en Red agradecemos a Román Villalobos y en la dirección de esta estación agradecemos a la licenciada Yajaira Padilla.
Le recordamos nuestros teléfonos en cabina. Usted no se puede comunicar con nosotras al 403-1413 o desde cualquier parte de la República nos puede marcar al 01800-701-2119.
Comuníquese, denos sus comentarios, díganos si por allí usted se ganó un libro en pasadas ediciones. Todavía tenemos por allí muchos ejemplares esperando por nuestro público. Entonces, si puede venir a la coordinación de extensión del Centro Universitario de los Lagos a recoger su libro, aquí lo vamos a estar esperando.
Y bueno, Marina, es momento de invitar a nuestros radioescuchas a escuchar con nosotras qué pasó un día como hoy, un 13 de julio.
Un 13 de julio vinieron al mundo personajes como los escritores Luis Espota, Wallace Soyinka y Gustavo Sainz, así como el músico Pedro Iturralde. Murieron el poeta José Rosas Moreno, la pintora Frida Kahlo, el fotógrafo Yusuf Kash, el compositor Arnold Schoenberg y el director de orquesta Carlos Kleiber. Un 13 de julio de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, fracasa la gigantesca ofensiva alemana en el frente oriental de Kursk. Un día como hoy, pero en 1985, la guerrilla salvadoreña libera a 104 presos de la cárcel de San Salvador. Para finalizar, un 13 de julio de 2003, se constituye el Consejo de Gobierno iraquí, integrado por 25 destacadas personalidades, entre ellas tres mujeres. Con información de la agencia EFE y Notimex.
Agradecemos a Román Villalobos por esta información y le comentamos a nuestro público que el día de hoy está terminándose ya el primer curso de verano que se impartió para niños, este de Recrearte, en el que los pequeñines estuvieron muy contentos aprendiendo temas de salud, de cuidado personal, también temas de salud física, mental. Entonces, además jugaron y se rieron y vamos a entrevistar a los pequeñines para que nos digan después qué fue lo que les gustó más de este curso.
Y bueno, comentarles que siguen las inscripciones para los siguientes cursos de verano que ofrece el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad. Está el de Eureka, Ciencia y Arte para Niños, y Cineclub, un cineclub terrorífico, que son películas para niños de 7 años en adelante. Obviamente están muy bien cuidadas, muy bien trabajadas para que sean específicamente para ese público, Marina, para que solamente se diviertan, la pasen bien y no terminen con...
Pesadillas. Y sin embargo, también, para que lo platicábamos con Lili, los niños empiecen a afrontar sus miedos, ¿no? No porque estén pequeñitos, tenemos que encerrarlos como en una burbuja. A veces los niños procesan mucho mejor ciertas cosas que uno de adulto. Entonces es justamente esto que tú mencionas, cuidar, pero también de una manera muy lúdica irlos acercando a la realidad cotidiana, en la que también lo decía también Lili, el miedo es parte de un mecanismo de supervivencia de los humanos en general. Entonces,
así es, asista, acuda a este Centro de Atención Psicológica a la Comunidad si usted tiene interés en inscribir a un pequeño para estos cursos de verano, que la verdad es que se la van a pasar muy bien.
Y bueno, pues nosotras nos vamos a nuestro primer corte de estación. Lo invitamos a permanecer porque en un momento más vamos a escuchar algo sobre Pablo Neruda, en conmemorando su aniversario, que fue el día de ayer, su natalicio.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red. We'll be right back.
Gracias por seguir con nosotras. Y bueno, Marina, platicábamos en nuestra sección de A Pie de Página. Vamos a platicar sobre Pablo Neruda, que nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile, y su nombre de pila, que este es un tema muy interesante que lo platicábamos desde antes de entrar al programa, fue Ricardo Eleazar Neftalí Reyes Vaso Alto, y nos preguntábamos, ¿y de dónde Pablo Neruda?
Pues la información está interesante. Resulta ser que su seudónimo con el que pasó a la historia y con el que nosotros lo conocemos fue elegido de la siguiente manera. A Pablo le gustaba mucho el sonido. Pero Neruda es muy interesante porque lo encontró por ahí en un periódico en alguna ocasión sin saber que era el apellido de un poeta checo que se llama Jan Neruda. Entonces, bueno, Pablo Neruda comenzó a utilizar este seudónimo para poder escribir porque su papá no estaba de acuerdo en su vocación literaria. Él quería que estudiara otra cosa, creo que derecho. Entonces, Pablo Neruda tenía esta vocación muy arraigada, sentía un profundo amor por la naturaleza y ya empezaba a hacer pininos desde los 16 años, escribiendo poemas dedicados a su entorno inmediato. Entonces, bueno, para poder publicar, iba con este seudónimo y el papá ni en cuenta por ahí.
Sí, ah, mira, qué interesante lo que hace ese Pablo Neruda.
Y bueno, para conmemorar su nacimiento del 12 de julio, ayer estábamos celebrando su nacimiento, fue que buscamos por allí un fragmento de un poema, pero el experimento es lindo porque hay otro escritor chileno que se llama Antonio Escármeta, que justamente también a partir de amar los versos de Pablo Neruda fue que empezó a escribir. Entonces vamos a escuchar un poquito de la experiencia de Antonio Escármeta, de cómo fue ese acercamiento a la literatura y en particular a la literatura de Pablo Neruda. Tenemos ya preparado ahí el material, así que lo invitamos a escuchar con nosotras a Antonio Escármeta.
Hola, le voy a leer algo de mi libro Neruda por Escármeta. Esta es una colección de pequeños ensayos, artículos, acerca de mi relación con Pablo Neruda. Lo escribí porque mucha gente que había visto la película El cartero de Neruda o mi película Ardiente paciencia, una y otra vez me preguntaban por mi relación real con el poeta. Entonces, ya años de contestar las mismas preguntas, decidí poner en un libro todas las respuestas. Entonces, en este libro, Neruda por Escármeta, hago una pequeña antología de poemas de Pablo Neruda que fueron muy significativas en mi vida o en la vida de mi pueblo, Chile, ciertas coyunturas históricas que fueron especialmente dramáticas. Voy a leerles un episodio del libro que está vinculado a un poema de Neruda que se llama La Oda al Aire. Probablemente la conozcan, pero voy a leer algunos pocos versos para que puedan entender lo que sigue. Oda al Aire. Andando en un camino, encontré al aire. Lo saludé y le dije con respeto: me alegro de que por una vez dejes tu transparencia. Así hablaremos. El incansable bailó, movió las hojas, sacudió con su risa el polvo de mi suela y levantando toda su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa, inmóvil como un mástil se mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa de rey del cielo, me envolví en su bandera de seda celestial y le dije: monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido, no te vendas. Esa es la primera parte del poema, y este poema para mí fue siempre una danza. Lo bailé y recité desde muy joven. Las sílabas eran municiones de alegría y no tardé en aprenderlo de memoria, casi sin querer. Su invocación es tan juglaresca, tan mágica sus metáforas, tan simplemente encantadora la personificación del aire, el elemento que es la condición esencial en nuestra vida, que todo confluye en una celebración vital, en una convincente arenga política. El aire es el único elemento natural que segundo a segundo es de todos. ¡Qué excelente vehículo para transportar al lector la utopía social del vate! Las odas son el fértil tuteo íntimo del poeta con la naturaleza. Esta no es el escenario trágico o patético del romanticismo, sino una presencia cotidiana al alcance de todos los hombres. La poesía no mira el mundo en actitud pragmática, pensando en su manipulación, sino en la esplendorosa presencia gratuita de su ser. En las odas se produce la concordia entre la gente y el mundo. Al terminar mi educación secundaria, me presenté a un examen de admisión en el cual tenía que dramatizar un texto. Yo quería ser actor, como lo son hoy Leonardo DiCaprio o Brad Pitt. Y para dar mi examen de admisión, elegí justamente la Oda al Aire. Y me subí al tablado de la pequeña sala donde estaba reunida la comisión que me iba a examinar, y yo, con energía juglaresca, valiéndome de un sombrero que hacía volar con trucos de aprendiz de mago, representé la oda desde el momento que dice: me alegro de que por una vez dejes tu transparencia, así hablaremos. Cuando terminé, el examinador se acercó a mí. Jadeante, después de haber agitado yo mis brazos como aspas de molino, aguardé con terror su veredicto. Está bien, escármeta, pero si quieres ser actor y elige la oda al aire, debería aprender a respirar. Está más tenso que una parturienta. Lo siento, maestro. Respire hondo, tiendas un rato y luego quiero que me represente la segunda parte. ¿Qué es segunda parte, maestro? ¿Lo dije entero? No, señor. Solo me hizo al poeta que le habla al aire. Ahora actúeme al aire. Pero, ¿cómo? Fácil. Muéstreme su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa. No creo que pueda, profesor. ¿Le gusta la literatura? Sí, sí, más que nada en el mundo. Entonces, escriba, joven, porque para ser actor se necesita imaginación dramática.
Sintiendo que si corro hacia adentro, que si callo para escuchar mi silencio.
Muy simpática la anécdota de Antonio Escármeta, esperamos que la haya disfrutado tanto como nosotras. Y material de esta índole puede encontrarlo en Descarga Cultura UNAM, de ahí puede usted simplemente buscar y hay muchos anécdotas de similares de personajes que tienen acercamientos con la literatura, en particular con la cultura en general. Es un material muy interesante el que tienen allí.
Claro que está disponible para todo el mundo, entonces lo invitamos a que visite la página de Cultura UNAM, descarga Cultura UNAM. Y bueno, Marina, platicábamos sobre Pablo Neruda, a pesar de que fue un incansable viajero, siempre tuvo una pasión y un arraigo por su tierra, por Chile, y bueno, lo podemos notar también en su obra. Él siempre tiene como esa añoranza de su tierra. Y desde su primera infancia, Neruda mostró un interés por el rico mundo natural que lo rodeaba, que es el bosque nativo austral chileno, en el que junto con el mar se convirtieron en los temas de inspiración importantes en su obra poética. Y cuando fue alumno del Liceo de Hombres de Temuco, conoció a la poeta Gabriela Mistral, quien también recibió el Premio Nobel de Literatura y que trabajaba en esa ciudad como directora del Liceo de Niñas. Ella lo introdujo en la literatura de la gran narrativa rusa. Y en 1921 Neruda se traslada a Santiago de Chile, a la capital, para seguir la carrera de pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y en Santiago conoce otros jóvenes escritores, participó en la bohema literaria de la época y las actividades de la Federación de Estudiantes de Chile, leyendo con avidez y escribiendo poesía. En 1923 publicó su primer libro, Crepusculario, que me gusta cómo suena, Crepusculario.
Es una palabra muy hermosa.
Que fue muy bien recibido por la crítica. Al año siguiente apareció la que sería la más popular de sus obras, que muchas personas la conocen, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada, que se convirtió en uno de los poemarios amorosos más conocidos en la poesía contemporánea.
Y bueno, todos lo tenemos en la memoria precisamente quizá por eso, ese poemario, pero lo observábamos cuando escuchábamos a Antonio Skármeta. Tiene también diversas odas, no sé, a la cebolla, esta oda al aire, una vida muy cotidiana y una forma de asombrarse y acercarse a de manera poética a nuestras realidades que podemos ir tocando, entonces muy recomendable.
Y a las que no podemos tocar, como el aire también.
Que es muy bella la manera en la que lo describe. Pues esperemos que nuestro público se entusiasme con la lectura de Pablo Neruda, si ya lo conocían, que lo recuerden, y si no, pues que lo conozcan a partir de, por ejemplo, este poemario de 20 poemas de amor y una canción desesperada, que son de los más accesibles para lectura de poesía.
Pues, Marina, vamos a nuestro siguiente corte de estación. Volvemos rápidamente a Culagos en Red.
Cuando regresemos de la pausa, estamos en Culagos en Red. Regresamos.
¡Ey! Es viernes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red. Escuchemos esta canción.
Estamos en nuestra sección de Ciencia en Red, Ciencia con la doctora Viviana Mesa. Bienvenida, Viviana, buenos días.
Muy buenos días a todos, Ale, ¿cómo estás? A Abraham en los controles, nuestro casi egresado de bioquímica. Tenemos alumnos que nos da luego mucho gusto encontrarlos haciendo su servicio social en áreas diferentes.
Diferentes espacios.
Llevar papelitos y traer papelitos. Y que aprendan otras cosas.
Sí, sí, ya les está haciendo la magia,
sí,
de los
ya,
controles.
Ya, ya se siente
música.
DJ casi casi, ¿no? Pero bueno, ahí va nuestro Abraham. Pues, ¿qué les cuento el día de hoy? ¿Qué cosméticos usas? Bueno, ya sé que traes labial. ¿Qué cosméticos usas tú? Porque ya ves, como yo casi siempre ando de cara lavada.
Pues utilizo, de hecho son cremas dermatológicas, yo no puedo usar otra cosa, y todo lo que sea como natural o bases naturales, el labial también tiene que ser con cera de abeja y cosas por el estilo.
Exacto, tú estás muy en la onda ambientalista, sí. Cremas, champús, todo eso lo más biodegradable posible.
Sí.
Pues fíjate que hay una, como una especie de calma chicha, se dice en mi tierra, es como una... una discusión que está preparándose, porque resulta que, no sé si han oído, han escuchado ustedes en algún momento sobre el aceite de palma.
Sí.
Sabemos del aceite de soya, el aceite de cánola, el aceite de ajonjolí, el aceite de aguacate, el de coco, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos del aceite de palma, automáticamente pensamos en algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el aceite de palma es... uno de los compuestos que se ha descubierto que tiene una gran ventaja. Produce mucho en un espacio muy pequeño, ¿sí? Entonces, representa aproximadamente el 35% de la producción mundial de aceites vegetales, pero solo utiliza el 10% de la tierra. Eso, exactamente, que es una palma muy esbelta, típica de mi tierra. Y entonces resulta que cuando se dieron cuenta de que era tan bueno, que se cosechaba en poco espacio y que producía mucho y que rendía mucho.
Resistente también.
Y aparte tiene otras ventajas porque es muy grasoso, pero aparte es una grasa que se conserva a altas y bajas temperaturas, ¿no? Entonces, cuando te dicen que te van a vender un labial ultra hidratante que se mantiene las 24 horas del día como si durmieras maquillada, tú crees eso y efectivamente esos labiales... o esos lápiz labial aguantan mucho más cuando están hechos con aceite de palma. Pero hay un problema. Como todo en esta vida tiene una doble cara. Y la doble cara de los beneficios de cultivar palma es el hecho de que deforesta el bosque. ¿Por qué? Porque yo puedo quitar el 10% de un terreno y dedicarlo a aceite de palma. Pero como el campesino se da cuenta que le reditúa tanto, entonces decide quitar todo el resto de su producción y poner solamente palma, ¿verdad? Y el problema es que no es un buen árbol para muchas especies animales. Entonces han hecho unos estudios, de hecho hay una persona colombiana encargada sobre el estudio de la, digamos, de la conservación del medio ambiente a nivel completamente ecológico, ¿no? O sea, ¿cómo afecta el ingresar nuevas especies en un lugar donde no lo son? ¿Y qué pasa si esas especies se sacan del lugar de donde sí son? Entonces, esto es la Universidad de Zurich, y ella lo que ha hecho es investigar cuál ha sido la consecuencia de este crecimiento aborazado de la siembra de esta palma. Y entonces resulta que se dio cuenta, por ejemplo, aparte pues de las bondades, porque pues es un árbol, es el árbol insigne de Colombia, y entonces han extraído muchas semillas para llevárselas a diferentes partes del mundo. El asunto es que está acabando con el bosque tropical común de los países. Entonces llevan y siembran la palma, quitan los otros árboles
endémicos
propios de la región, y entonces le están dando al traste no solamente a especies que son plaga, sino a especies que están en vía de extinción. Pero aparte de eso, hay algo muy grande y muy fuerte. Esta siembra está haciendo que se desplacen y que se minimice la población de orangutanes. ¿Por qué? Porque el orangután no le sirve ese árbol tan grande, claro, por lo pesado que es. Entonces, como son más delicados, necesitan un bosque más tropical con árboles un poco más chaparros y le está dando en...
Con sombras.
Exactamente, le está dando al traste a esta población y ya está por convertirse en una especie en vía de extinción. Entonces, por ejemplo, en las partes de África, que es donde más se lo han llevado a reproducir, esta palma de aceite o conocida científicamente como Elais guineensis, ha reducido cerca de 150 mil orangutanes entre 1999 y el año 2015. 150
mil.
Ajá. Entonces, esto obviamente le ha dado como una alerta, ¿no? A todos los involucrados en los sistemas ecológicos. Porque sí, ok, vamos a pensar en cosméticos, que es un producto que se consume en enormes cantidades, claro, en todo el mundo, y que aparte de esto, estamos siempre buscando, como dices tú, un labial que dure más, una máscara que dure más y que se quite fácil. Uh-huh. Cuestiones de practicismo y de consumismo que nos hacen que obliguemos a la industria cosmética a buscar alternativas de esas materias primas. Entonces, pues el gran problema ha sido que el aceite de este árbol es tan maravilloso que le ha abierto
los ojos económicos
a muchos y han dicho, de aquí somos y estos son los que vamos a utilizar. Y el problema es que no se fijan a dónde lo van a llevar y cómo está el espacio donde lo van a llevar para no serle maléfico al lugar, uh-huh, al que vamos a, digamos que a insertar esa especie que no es propia del lugar. Y esto es tan entendible, razón por la cual ninguna frontera de ningún país permite la entrada de animales vivos, de semillas vegetales o de cualquier otra materia biológica de un país a otro.
Entonces, ¿cómo ingresan estas semillas?
Van empacadas por transportación marítima, van con un sello de garantía de que no están infectadas de nada, o sea, van con todos los controles de calidad. El problema es que no se han percatado que las están sembrando a diestra y siniestra.
Hablas de 150 mil, es la población de Lagos de Moreno.
Ajá, por ejemplo.
O sea, para darnos una idea de orangutanes.
Y que por la forma en la que a veces nos comportamos en lagos, sí parecemos orangutanes.
No, pero para hacer como una comparación de la tiempo, población, exacto, que espacio, se está perdiendo.
Así es.
Wow.
Y entre 1999 y el año 2015. O sea, es como si Lagos desapareciera en 6 años. Para que nos, en 16 años, uh-huh, para que nos entiendan, ¿no? O sea, de aquí a 16 años no existimos.
Sí, esta población
desaparece. O sea, es así de grave el asunto. El problema es que pareciera que esos 16 años se nos hacen eternos, pero no lo son. Están a la vuelta de la esquina. Y la gente no está pensando en las consecuencias de hacer... Es que es esa sustentabilidad de la que se debe hablar, ¿no? O sea, voy a utilizar más este aceite, pero ¿dónde voy a sembrarlo? ¿Dónde menos daño haga?
Claro.
Y aún así, no va a haber un lugar específico donde te digas, aquí no va a pasar nada, ¿no? Entonces, tristemente. ¿Te parece si vamos a un
corte? Sí, yo todavía estoy acá toda... Perdón, vamos a un breve corte.
Terminamos de contar al rato.
Volvemos.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotras. Viviana nos platicaba sobre la planta del aceite de palma, la industrialización que se ha hecho con este aceite, porque, bueno, tiene beneficios.
Sí, tiene muchas ventajas.
Pero muchas desventajas.
Sí, o sea, dentro de las ventajas, porque van a decir, bueno, si es tan bueno, pues díganos por qué es tan bueno, ¿no? dentro de las ventajas que tiene es, quizás actualmente es uno de los productos en la vida cotidiana más frecuente que existe, ¿no? Y aparte de eso, el hecho de que se pueda producir en un poco espacio de tiempo, con poca tierra, también eso es llamativo. Pero aparte, lo ha usado la industria cosmética para elaborar labiales, champú, cremas, todo aquello que necesite una consistencia grasosa o, viscosa. Y, por ejemplo, una de las características básicas que tiene este aceite es que necesita una concentración muy alta para derretirse la mayoría, pero este no. Entonces, un aceite de coco, que se lo vas a poner como ingrediente a un labial, por ejemplo, labial se va a derretir en mucho más tiempo que uno hecho con aceite de palma, ¿no? Entonces, eso también, aunque debería ser al contrario, porque se supone que si se te derrite el lápiz labial, compras otro más rápido, ¿no? Que debería ser como que la otra opción, pues obviamente no lo están viendo así, ¿no? O sea, estoy vendiendo un labial hidratante, ¿no? De larga duración, pues no me sirve uno que se me derrita muy rápido, ¿no? O sea,
claro.
O sea, hemos pasado en algún momento con una embarradero de esos, ¿no? Es mucho más mantequillosa esa textura y pues obviamente es ideal para aquellos elementos o compuestos que necesiten mantener esa textura durante más largo tiempo en climas extremosos, o muy frío o muy caliente. Entonces, también es como si es no solamente lo cosmético, menciono lo cosmético porque es lo menos dañino para la piel, pero también está siendo usada para aceites de cocina, para chocolate, para mantequillas, para galletas y todo lo que tenga que ver con alguna grasa, ¿no? O sea, como que es mucho más llamativo precisamente por lo mismo. Ahora, el asunto que menciona esta ecóloga Natalia Ocampo Peñuela, que trabaja en la Universidad de Zurich y que se dedica a la conservación y ecología de los medios ambientes, también menciona que no es lo mismo sembrar la palma en cualquier parte del mundo. O sea, el problema es cuando se reemplazan ecosistemas que ya existen, que ese es el gran error que se ha cometido. Entonces ella pone el ejemplo de Colombia. En Colombia esta palma se ha utilizado para ser sembrada en tierras degradadas, o sea, en tierras que ya no son fértiles para ninguna otra cosa. Entonces lo que hacen es las abonan y las preparan única y exclusivamente para la palma.
Que eso es muy bueno.
Que esa es una manera de tener la doble función, ¿no? Tengo mi aceite, pero al mismo tiempo no voy a dañar otro ecosistema y no estoy alterando otros ecosistemas.
Con una biodiversidad ya existente.
Entonces, eso es algo que no sé realmente si el problema básico ha sido que nadie se ha puesto nadie se ha dado la tarea de preguntar cómo se usó ese cultivo en Colombia para que lo repliquen, o simplemente dijeron, es igual de buena, vamos a quitar y a sembrar esto que nos funcione, ¿no? Es como si llegáramos aquí a Lagos y dijéramos, vamos a quitar todos los huizaches y vamos a poner palmas, ¿no? Pues claro que no, o sea, no Lagos no vive del aceite, por ejemplo. En cambio, el huizache sí lo usan para muchas cosas. Entonces, este tipo de situaciones no razonadas antes de hacerse son los problemas que digamos, no se miden cuando tratamos de insertar especies nuevas en un ecosistema. Para esto se necesita algo que se conoce una evaluación de impacto ambiental. Esa evaluación de impacto ambiental, aquí tenemos a una experta del área, que es la doctora Berta Alicia Arce Chávez, y esta evaluación debe hacerse para todo.
Claro.
Si tú vas a construir una casa, si tú vas a levantar una industria, si tú vas a hacer un vivero, si tú vas a poner un jardín, para todo necesitas una evaluación de impacto ambiental. ¿Qué tantas emisiones va a producir tu industria al día y cuánto ambiente alrededor lo va a contaminar?
Claro.
Que es el problema grande que tenemos en Lagos con las ladrilleras. Esas ladrilleras no tienen evaluación de impacto ambiental y ni siquiera se necesita porque es visible el daño que están ocasionando. El problema es que como no está reglamentado, porque pareciera que en la mayoría de los países el hecho de que no me afecte directamente no me importa.
Claro.
No pensamos, por ejemplo, en toda esa misma gente que trabaja ahí y que se está dañando su
vida. Y la comunidad que vive.
Y la comunidad alrededor. Entonces, este tipo de situaciones son las que han aumentado o han hecho que se prolifere las carreras en el ámbito ambiental. El problema es que hay muchísima corrupción. Entonces, cada empresa que se dedique a hacer evaluaciones de impacto ambiental va a encontrarse siempre con alguien que por debajo de cuerda le va a querer dar dinero para que diga que todo está bien y que no va a ocasionar daños.
Claro, que eso es corrupción y falta de ética.
Exacto. Entonces, ese es quizás uno de los principales problemas. Cuando nosotros queremos introducir en un lugar, voy a poner un ejemplo que puede sonar a lo mejor hasta ridículo, pero es la verdad. Los inmigrantes, ¿no? O sea, cuando uno va a otro país, uno acata las reglas de ese país, porque uno es el ajeno al país. O sea, no, el país no se tiene que adaptar a uno. Entonces, como soy Pepito López y vengo de ¿no? Del más allá, entonces aquí me van a brindar todo. No se trata de eso. Es lo mismo. O sea, si tú vas a sembrar un árbol, si vas a poner, llevas una pareja de animales, o sea, no es lo mismo que lo hagas de contrabando a que tú busques permisos y digas cuál es el motivo por el cual tú quieres que esa pareja de orangutanes esté ahí en ese lugar. Ahora, me van a decir, no, pero es que orangutanes no hay en todo el mundo. Estoy completamente de acuerdo y con mayor razón. Si yo voy a poner una palma de estas en África, donde sé que hay una población grande y que ya se está acabando, pues no lo voy a hacer. Pero me dicen, pues llevémonos a un lugar donde no hay orangutanes. Sí, pero si yo cambio esa planta, va a haber otra especie.
Koala,
llámese,
¿no?
Panteras, llámese jaguares, llámese tigres, llámese como quieras, que a las cuales les voy a dar en la torre. Entonces, no es porque por mis calzones, ¿no? O sea, lo puse ahí y ahí se va a quedar.
Claro, tiene que haber todo un estudio detrás.
Exactamente. Tienes que pedir permiso, explicar razonadamente por qué, cuál va a ser el máximo beneficio con el mínimo perjuicio que le vas a ocasionar a esa zona. Y eso se hace con una evaluación de impacto ambiental.
Que, bueno, lo podemos ver en este momento. Tenemos muchas plagas a nivel mundial porque a alguien se le ocurrió llevar una plantita que estaba muy bonita y de repente no tenía un depredador o no tenía, o las condiciones se dieron tan bien favorables que se volvió.
Sí, en Santander, en el estado donde yo provengo, en Colombia, hay zona tabacalera. Y te contaba fuera del aire que ahí empezó una plaga muy fuerte a acabar con las plantaciones de tabaco. Y es la materia prima con la que vive el estado, ¿no? Entonces lo que hicieron fue traerse una población de hormiga loca para poder contrarrestar a la plaga. Pero no midieron las consecuencias ni del clima, ni de la temperatura, ni de todos aquellos factores que iban a facilitar la proliferación de la hormiga loca. De tal forma que acabaron con la plaga del tabaco, claro que sí, pero la hormiga se volvió una plaga por sí misma. Entonces, esas son las cosas que no se deben de hacer. Ahora, ya hay un ejemplo, ¿no? Okay. Si yo quisiera llevar un depredador para la hormiga loca, tengo que buscar que el depredador no exceda la cantidad de individuos para que se convierta en una plaga. O sea, lo tengo que controlar.
Y termines con otra plaga.
Exactamente. Entonces, es como la mágica historia de aquí del alcalde de Lagos, que destapaba un hoyo para tapar otro hasta llegar al río y que se perdiera.
Claro.
Entonces, no se trata de eso porque no en todos lugares podemos aplicarlo, aunque fue una estrategia muy buena, para mi parecer. Digo, funcionó, pero pues no sirve para todo.
Sí, pensemos, lo pensaba también en el lirio, o sea, como dejarlo a los oyentes, que el lirio es una plaga también, que llegó así linda, bonita y de repente
alguien la vio muy bonita en un jardín de algún lugar y dijo, ay, me la voy a llevar. Exactamente, claro, sí señora, llévesela con mucho gusto.
Y ahora tenemos ahora
ya,
ríos.
Ya no sabemos qué hacer con el lirio.
Estamos
esperando que venga alguien y diga, qué bonita planta para que se la lleven, ¿no?
Pero que se la lleve todas.
Así es.
Viviana, es un tema súper interesante que nos deja pensando también sobre el consumo que hacemos, que realizamos, porque esto es oferta y demanda, entonces se plantan estas palmas porque estamos pidiendo estos artículos, entonces también ser responsables con lo que consumimos.
Así es, tal cual.
Pues te agradecemos mucho.
¿No? ¿De qué?
La información de los viernes y nos escuchamos el próximo viernes.
Claro que sí, finalizando mes, espero que se cuiden.
Gracias. No se vaya, recuerde que a continuación viene Román Villalobos con La Pesca. Quédese en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.